Importante trabajo que tuvo su inicio en el 2013 y pudieron y lograron identificar a 301 personas fallecidas cuyos restos fueron enterrados como NN desde 1983. Y este es nuestro podcast, nuestro momento podcast de Buenas y Santas. Y vamos a conocer más detalles. Vamos a hablar con Nadia Rabuffetti. Ella es estudiante de antropología, investigadora en colectiva de intervención ante las violencias. Nadia, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué
Muy
tal,
bien. Nadia, contanos cómo se inicia este proyecto, decíamos desde 2013, y que en los últimos días se han conocido estos primeros resultados después de tanto trabajo.
Bien. Bueno, sí, vos recién lo comentabas, es un trabajo que comienza en el año 2013 con el equipo de la colectiva Intervención ante las Violencias, que en ese momento llevábamos otro nombre, pero bueno, es el mismo equipo de trabajo, es un proyecto que se lleva adelante junto con la Procuraduría de Trata y Explotación y el Ministerio de Seguridad, que bueno, comienza con un relevamiento de personas desaparecidas a nivel nacional. Que se hizo fue generar una gran base de datos en donde constara la información que se tenía ya en distintas policías provinciales, en secretarías de derechos humanos, en algunos organismos de la sociedad civil y ONG, que de distintas formas iban registrando y continúan registrando la desaparición de personas. Uh-huh. En base a esa primera base de datos que se comenzó a trabajar, a posterior lo que se hizo fue un relevamiento de fichas dactiloscópicas de personas que se encontraban inhumadas como NN en el RENAPER. Uh-huh. Esas fichas se encontraban en el RENAPER, y lo que se hizo también fue un trabajo de selección de fichas de interés, en donde constan una serie de datos que nosotros pensamos, ¿no?, que podían a posterior aportar algún tipo de identificación.
¿Ustedes se surgen de alguna premisa respecto a algo en particular que estaban buscando?
Nuestra idea inicial de trabajo como colectivo de investigadoras, como colectiva de investigadoras, era investigar sobre el fenómeno del delito de trata principalmente. Fue como nuestra primera gran idea, digamos, fue lo que nos movilizó inicialmente. Con el tiempo nos dimos cuenta que no es que fuera inviable para investigar el delito de trata, pero que mientras empezábamos a investigar el delito de trata empezaban a aparecer otras cuestiones, sobre todo esta, ¿no?, que existía y existe actualmente una gran cantidad de personas que han sido inhumadas como NN, que se las ha ido identificando y que aún en este momento, que es, digamos, parte de lo que se ha comenzado a visibilizar en la última semana, aún no se puede contactar con sus familiares. Entonces ahí empezamos como a realizar este otro camino, digamos, que se desprendió de nuestra primera idea de trabajo que era en base a la trata, digamos. Uh-huh.
Y sabemos que, digo, porque hubieron algunas dificultades y demás, sobre todo por esto de dónde estaban esas fichas que ustedes tuvieron que ir revisando una por una. Digo, es un trabajo súper minucioso, digo, pero bueno, hasta llegar a estos resultados recorrieron un trabajo arduo y con, nada, algunos obstáculos también.
Sí, hubo obstáculos, por ejemplo, no en relación al acceso a las fichas, pero sí hubo dificultades en cuanto a las condiciones de conservación, digamos, de esas fichas. Algunas de esas fichas no pudieron recuperarse porque estaban húmedas o mojadas, así que no pudimos, digamos, de esas fichas obtener mayor información. Eso sí, esa fue una de las dificultades con las cuales nos encontramos.
Nadia, ya llevan 301 casos de identificaciones positivas, que es un número altísimo, por lo menos para quienes no tenemos idea de lo que es este trabajo. Imaginamos bueno, que es un trabajo complicado y de horas diarias, ¿no? La pregunta tiene que ver con las causas, porque si bien ustedes apuntaban a la trata, después se mezcla todo también el tema de los desaparecidos de la dictadura y empiezan a aparecer otras cuestiones, otras ONG y secretarías y demás. ¿Tiene alguna estadística o han sacado algún dato de estos 300, 301, las causas de muerte o no hay nada que los vincule? ¿Cómo lo analizan?
A posterior, digamos, tanto del trabajo de recopilación de denuncias de desaparición como del trabajo hecho con las fichas dactiloscópicas en el RENAPER, se realizaron dos informes, también en conjunto con la PROTEX, en donde hay algunos, están publicados en tu página de internet. Si uno googlea PROTEX puede acceder a los dos informes, en donde hay algunas conclusiones en términos estadísticos. Por ejemplo, no sé, algo que por ahí es interesante comentar, digamos, es que en base a la primera base de datos relacionada con las desapariciones, tenemos un total, o el número al que llegamos es el de 6.040 personas que se encuentran desaparecidas. Uh-huh. Y de ese total, si lo dividimos por género, por ejemplo, por sexo, 3.221 personas son mujeres y 2.800 personas son hombres, de ese total de personas que se encuentran desaparecidas. Y en relación a las fichas PNN, en ese trabajo que se realizó en el RENAPER, se seleccionaron 5.329 fichas, de las cuales 3.615, por ejemplo, corresponden a individuos hombres y 930 fichas corresponden a individuos mujeres. Algo parecido pasa si nosotros vemos los 301 casos de identificación que se lograron a lo largo de estos años, y si vemos, digamos, los informes que están que han circulado y la información que ha circulado en el último tiempo, en los últimos dos meses. De esos 301 casos, de esas 301 identificaciones que se lograron, aún nos quedan pendientes 160 notificaciones, digamos, 160 casos en los cuales aún no hemos podido comunicarnos con los familiares. Y acá, digamos, creo que lo verdaderamente importante es poder dejar un teléfono de contacto para que aquellas familias y aquellas personas que se encuentran buscando quizás un familiar o a un amigo hace algún tiempo que ha perdido relación con su red habitual de contacto, 0734-2921.
¿Lo podés reiterar, Nadia?
¿Cómo?
¿Lo podés reiterar? Que justo se cortó ahí.
Sí. 011-674-2921.
674-2921. 374-2921.
Es, digamos, el teléfono de contacto que estamos haciendo circular justamente para esto, para que las personas que están buscando a alguien puedan comunicarse y ver si dentro de estos 160 casos quizás esté la persona que se está buscando. Después, en relación, por ejemplo, a causales de muerte, en relación a los lugares, a cuántos casos hay por provincia, esa información está en estos informes que les comentaba, que se puede acceder vía internet en la página de la Protex.
Ajá. ¿Qué pasó cuando ya empezaban a tener esas identificaciones y se comunicaban con las familias? ¿Cómo fue ese momento?
Hubo quizás como algunas, que en parte es lo que llegamos, a lo que vemos hoy, digamos, esta dificultad todavía para encontrar a 160 familias. Uh-huh. En términos personales, después, a uno como investigador, como investigadora, lo gratifica la gratifica la tarea cumplida. Claro. Pero también uno es coherente o es responsable en el sentido de saber que lo que está comunicando es un golpe para la familia, es una situación a la que nadie le gusta vivir, pero también tiene habilita la posibilidad de generar un cierre, de generar un diálogo. Tiene ciertas situaciones o sensaciones contradictorias. Sí, claro. Pero bueno, también es importante para nosotros ver estos resultados y ver que se puede avanzar, digamos, en este sentido con estas investigaciones.
Claro, pero esto, ¿no? De poder cerrar el ciclo, digo, familiares sin saber qué ha pasado, ¿no? Con esa sí. con esa persona, y digo, tanta angustia. Digo, pienso, ¿no?, en la, digo, desaparecido de la dictadura, pero también se me ocurre la mamá de Miguel Bru, por ejemplo, estudiante de La Plata, desaparecido en el 93, que nunca se supo. López, digo, tantos. Sí. Digo, qué importante, digo, contar con esta información. Digo, decir, bueno, sí. ¿cuál es, dónde está? Y esto, ¿no?, de poder darle un cierre y saber qué fue lo que pasó. Digo, como tarea.
Es importante pensar también, digamos, desde la teoría, si se quiere... Más desde lo teórico, pensar a las familias también como víctimas, como conexas frente a la desaparición, y un derecho claro. que les compete es el de tener información claro. sobre qué es lo que ha pasado con su familiar, cuáles situaciones fueron las que se dieron, dónde se encuentra, es un derecho de la familia, de los conocidos, llegar a esa información, tener esa información.
Uh-huh. Y el trabajo consistió esto de poder cotejar esas planillas que tenían con datos que había, y tuvieron que hacer exhumaciones en distintos lugares para hacer también ADN y todo eso.
En realidad es variado, en el sentido de que muchas de las identificaciones remiten a años de principios de los 80, no estamos hablando del 83 en adelante. Claro. La mayoría de las disposiciones municipales sí. que refieren a los cementerios uh-huh. Tienen un límite de años para mantener el cuerpo en la tierra, por decirlo de alguna manera. Así. Claro. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la identificación se produce por vía documental, digamos, se conectan, ¿no?, dos documentos que tienen las mismas huellas dactilares, y a través de esa comparación se llega a una identificación, pero ya no hay material para... ya no hay un cuerpo que devolverle a la familia. Esa es también, bueno, otra quizás de las... no sé si dificultades, pero sí de las circunstancias con las cuales nos encontramos en este trabajo.
Uh-huh. Nadia, ¿cuántas integran el grupo que están trabajando? ¿Cuántas son?
En este momento la colectiva se integra de alrededor de, sí, somos exactamente 7 compañeras. Es un grupo que, si bien tiene un cierto promedio de profesionales de la antropología y de la arqueología, también es un equipo interdisciplinario, pero es importante para el trabajo que hacemos. Una de las compañeras es comunicadora social, y la otra compañera es politóloga, y creemos que parte de los resultados que hemos obtenido en los últimos años tiene que ver también con la conformación del equipo. En términos de heterogeneidad de carreras, digamos.
Sí, claro. Nadia, te agradecemos mucho estos minutos con la radio del Eco en Tandil, y bueno, en tu nombre y a todo el grupo, gracias por este trabajo, y sobre todo por esto que decíamos, ¿no?, que para muchas familias es poder saber qué pasó con esa persona, que no tenían noticias, y esto cerrar un poco la historia. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes también por el espacio para la difusión, y sobre todo para la difusión del número de teléfono.
Bien, si querés, es importante reiterarlo antes de cortar.
Bueno, repito una vez más, así lo pueden anotar y tener a mano. 011-374-2921.
Gracias, Nadia, que tengas buena tarde.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Nadia Rabuffetti, estudiante de antropología, investigadora en colectiva de intervención ante las violencias, con este trabajo uh-huh. que reiteramos están llevando adelante desde 2013, y que hasta ahora han logrado identificar a 301 personas fallecidas, cuyos restos fueron enterrados como NN desde 1983, y en total, bajo esa condición, son más de 6.000 los que están repartidos en varios cementerios del país, y todo se inició en el subsuelo del Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, el organismo estatal que se ubica y que, bueno, que tiene todos los datos de todas, de todas las personas registradas en nuestro país. Momento podcast en Buenas y Santas.
Somos Tandil FM 104.1, la radio del eco.
Empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue.